Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, como todos los días, de lunes a viernes, comenzamos la tarde de COPE. Hoy desde Valencia para hablarte de la vuelta al cole. Pero además, hay otra imagen igual de típica cada año por estas fechas. La apertura del año judicial que se ha celebrado hoy a media mañana en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Eso sí, no ha sido una apertura más. Primero por el cambio de caras, por la nueva presidenta del Supremo y del Poder Judicial, que ya sabes que es Isabel Perelló. Segundo porque después de casi 6 años arrastrando el bloqueo de la justicia, por fin se recupera la normalidad que falta nos hacía. Y tercero porque, hombre, después de un año con la amnistía, el papel de la Fiscalía, las decisiones del Constitucional y toda la presión de Moncloa sobre la justicia, siempre es interesante escuchar lo que se dice. Por eso destaca que en su estreno la nueva presidenta del Supremo se haya tenido que estrenar pidiendo respeto para los jueces y para su independencia. Esto, desde luego, dice mucho. Por lo demás, hoy también de lo que estamos hablando con detalle es de las cifras actualizadas de menores que llegan solos a España. Solo el año pasado fueron casi 5.000 menores, como recoge la memoria del año pasado que también hoy ha presentado el fiscal general del Estado. Son menores procedentes de Senegal, Marruecos o Gambia, a través principalmente de pateras. Aunque no hay que perder de vista lo que ocurre también en Barajas, en esa otra gran vía de entrada en nuestro país, de la que no hablamos, sin embargo, tanto. Solo el mes de agosto ha superado las cifras totales de todo el año pasado en solicitudes de asilo en el aeropuerto de Barajas. El incremento en lo que va de año es cercano a un 400%, según ha explicado en Herrera en COPE esta mañana Juan Manuel Maillo, que es el responsable del turno de oficio de Colegio de Abogados de Madrid. Son ellos los encargados de atender todas esas peticiones y para poder analizar cada situación caso por caso, hasta poder distinguir de verdad entre refugiados que deben recibir asilo en España porque huyen de guerras o de cualquier tipo de persecución, o bien poder pillar a quienes son utilizados por las mafias para intentar sortear la legislación y la falta de medidas suficientes en España. Y hablamos, como te decía al inicio, de la vuelta al cole, de este inicio de curso, el más caro de la historia. 2.588 euros por hijo de media a lo largo de todo el curso. Esto es un 13% más que el año pasado. Durante estos días, solo en libros de texto y material, las familias van a dejar de media 500 euros por niño. Ya puedes imaginarte lo que supone todo esto en una economía familiar. Lo hemos comprobado aquí en Valencia con Sharon. Ella es madre de 4 niños, de 4 hijos. Me he pasado toda la mañana con ella, haciendo cálculos y haciendo las compras de última hora para esta vuelta al cole, que supone para ella y para su marido, sin duda, un esfuerzo muy grande.
Con solo los libros, ya te digo, 765. Dios mío, ya no quiero saber más de ni del uniforme, que serán otros 200, del material extra que se paga en el colegio también, y aparte el material de librería. Y esto es lo básico, o sea, estoy comprando las libretas, bolígrafos, gomas y ya está.
Pero claro, el inicio de curso también es para estudiantes universitarios con alquileres altísimos que también tienen que asumir los padres en muchas ocasiones. Pues hoy hacemos esta tarde de COPE desde Valencia para explicarte cómo está la situación, pero también vamos a estar, por supuesto, en otros puntos de España. Y hablando de la vuelta al cole, ¿tú recuerdas qué es lo que más ilusión te hacía cuando tocaba volver a clase? ¿Te gustaba preparar tus nuevos libros, el estuche, los cuadernos? ¿Te gusta aquello del material escolar? Volver a ver a los amigos. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, comienza el cole y es imposible no tirar de recuerdos de la infancia o de la adolescencia. Desde luego, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero estrenar era lo más.
A mí me gustaba el olor a nuevo de los libros, las gomas nuevas. Los libros eran bastantes menos que ahora y si acaso empezabas con cosas del año pasado y luego ya en Navidad los Reyes te traían un estuche. Ese sí que era un momento mágico con todas las pinturas y esos estuches con 2 cremalleras. Wow, una maravilla.
De 3 pisos, esos estuches enormes. ¡Qué maravilla! Desde luego que sí. Bueno, pues nos puedes mandar tus mensajes al 607-150602.
Os vamos a ir escuchando a lo largo de esta tarde. Vamos ahora con los deportes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, vuelve la selección, la campeona de Europa, hoy Liga de Naciones, Serbia-España.
La cita es a las 9 menos cuarto con un Serbia-España. Hace tan solo un par de meses, España era campeona de Europa.
¡Una, dos, mira al cielo y arriba!
¡Campeones de Europa!
¡Campeones de Europa! Y lucimos este título en la Liga de Naciones, de la que también somos campeones. Hay un Serbia-España, 9 menos cuarto, pequeño Maracaná. Noticias de España, Miguel Ángel Díaz.
53 días después vuelve a jugar la selección, que defiende también título como vigente campeón de la tercera edición de la Nation League. De la Fuente ha descartado al sancionado Rodri, que está en esta concentración y que podrá jugar en Suiza, y a Dani Vivian. En el 11 se prevén como titulares Raya en la portería, Zubimendi en el centro del campo y Mikel Oyarzabal en la delantera. El capitán va a ser Dani Carvajal en su partido número 50 con la selección. La duda es Lamine Yamal, sufre un golpe en el gemelo, ayer fue sometido a una resonancia y según los servicios médicos está disponible. Recordemos que España vestirá esta noche de amarillo.
¿Qué noticias tenemos de Serbia, Rubén Martín?
Que tiene bajas importantes como la de Vlahovic, todavía sin explicación, también la de Mitrovic o Milinkovic-Savic, que se quedó fuera en la fase de grupos de la última Eurocopa, que podría ser titular delante Jovic, el exfutbolista del Real Madrid, y de los viejos conocidos está Rajkovic, el que fuera portero del Mallorca.
El partido lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto. Colean todavía las declaraciones de Vinicius, el Mundial en España, el racismo. Le responden Carvajal y el seleccionador.
No considero que España no merezca celebrar el Mundial, que no hay que poner en duda de que España para nada es un país racista, viven muchísimas culturas en nuestro país, y bueno, ya te digo, ¿no? Yo puedo presumir de que España no es para nada un país racista.
Somos un ejemplo, en estos aspectos somos un ejemplo mundial, que a nosotros nos van a contar lo que es la integración, la tolerancia, la convivencia. Si no tienes más que ver la historia de España, siglos, pero siglos atrás, aquí han pasado 50.000 civilizaciones por la península ibérica.
Miguel Ángel, ¿qué se dice en la selección?
Los jugadores consideran exagerado que Vinicius pueda opinar acerca de la asignación de un país para albergar un mundial. Creen que no es su competencia. Además, en la línea de lo que declaró Carvajal, consideran que España no es un país racista, aunque todavía hay que erradicar algunos episodios que sacuden al fútbol español. El seleccionador Luis de la Fuente fue más explícito todavía anoche con Juanma Castaño en el partidazo.
Yo soy como seleccionador, tengo una responsabilidad y tengo que transmitir una serie de valores y, por supuesto, defender a mi país. Porque además hay mucho en juego, muchas familias que pueden vivir de esto, muchos puestos de trabajo en juego y mucho prestigio. Entonces son cosas muy serias y muy importantes para un país como es España, que está necesitado de eventos y de alegrías de este tipo.
Serbia-España, 9 menos cuarto, ahora más noticias del fútbol español. La primera es Rafa Mir, estas son sus primeras palabras.
Rafa, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, ¿vale?
¿Has negado los hechos?
Ya hablaré cuando toque, ya sabes que yo no tengo problema en hablar.
¿Cómo han sido las últimas horas de Rafa Mir, Hugo Ballester?
Sí, anoche el Valencia concedió a Rafa Mir 2 días de descanso y no será como mínimo hasta el próximo lunes, cuando el futbolista acuda a la ciudad deportiva de Paterna. Ayer salió del juzgado en libertad provisional con medidas cautelares, fue recogido por sus padres en coche y desde entonces Rafa Mir está encerrado en su domicilio particular. El club está en contacto telefónico con él y el vestuario bastante afectado por la situación. Anoche, en el partidazo de COPE, Emilio Cortés, catedrático en Derecho Penal, hablaba de la posible condena a la que se expone.
Por el conocimiento que tenemos tan detallado del atestado, evidentemente tendrían que tipificarlo como un delito de agresión sexual con presencia de violencia o intimidación, que tiene un marco de pena entre los 6 y los 12 años de prisión. Luego es verdad que si concurren determinadas circunstancias que pueden dar un mayor carácter vejatorio a la agresión, un uso de una violencia, es decir, una serie de circunstancias que el legislador prevé, se puede alcanzar hasta los 15, pero el umbral normal se sitúa en la horquilla de 6 a 12 años de prisión.
Santi Duque acaba de hacer un comunicado al despacho de abogados de Rafa Mir.
Hace unos minutos, Corro, ese despacho de abogados que lleva la defensa del jugador ha emitido un escrito en el que niega tajantemente los hechos que se le imputan. Dice que debe respetarse la presunción de inocencia, que el proceso penal esclarecerá que la imputación no se sostiene y que ni la defensa ni el jugador harán declaraciones a los medios.
Rafa Villarejo, ¿qué tiene pensado hacer el Valencia?
El club gana tiempo hasta el lunes para tomar una decisión. Mientras tanto, el deseo sería poder conocer más detalles del auto que ayer dictó la jueza para que sus servicios jurídicos lo examinen y puedan asesorar para tomar una decisión sobre los dos escenarios posibles: cortar la cesión desde el Sevilla y despedirlo, o mantenerlo en la plantilla a la espera de un juicio.
Y ahora uno de los entretenimientos de los últimos meses del año: el Balón de Oro, los candidatos al Balón de Oro. Vamos por partes, esto se va a entregar el día 28 de octubre, votan 180 periodistas y conocemos ya los candidatos al Balón de Oro masculino. Alex Salguero.
El Real Madrid copa la lista de 30 aspirantes con 7 futbolistas, contando Mbappé. Se unen al galo Kroos, Vinicius, Bellingham, Carvajal, Fede Valverde y Rüdiger. Al galardón aspiran también otros 5 españoles: Rodrigo, Grimaldo, Lamine Yamal, Dani Olmo y Nico Williams. Es la primera vez desde 2003 que no aparece el nombre de Leo Messi o de Cristiano Ronaldo en una lista en la que también se encuentran Haaland, Foden, Lautaro Martínez o Harry Kane.
Andrea Peláez, candidatas al Balón de Oro.
El Barça es el gran protagonista. Corro, 5 españolas entre las nominadas para el Balón de Oro femenino, y las 5 son del Fútbol Club Barcelona. La vigente campeona, Aitana Bonmatí; la doble Balón de Oro, Alexia Putellas; Patri Guijarro, Mariona Caldente y, por primera vez, y Salma Parayuelo. Las favoritas claras son 2, Aitana y su compañera en el Barcelona, la noruega Caroline Graham Hansen, que tras el pobre papel de España en los Juegos Olímpicos gana enteros para poder arrebatárselo a la española. Como técnico del año está nominado Jonathan Giraldez y como club el propio Fútbol Club Barcelona.
Bruno Casar, hablamos de entrenadores, candidatos españoles, entrenadores que pueden ganar este título.
3 españoles, corro, optan a ganar este galardón que se estrena en esta edición del Balón de Oro. Apunta nombres: Pep Guardiola, campeón de la Premier, Supercopa de Europa y Mundialito con el Manchester City; Xavi Alonso, doblete, Liga y Copa con el Leverkusen; y Luis de la Fuente, campeón de la Eurocopa con la selección. A estos 3 hay que sumarles 2 italianos: Carlo Ancelotti, triplete, Champions, Liga y Supercopa de España con el Real Madrid; Gianpiero Gasperini, campeón de la Europa League con Atalanta; y un argentino, Lionel Scaloni, campeón de la Copa América con la selección albiceleste.
Guille Bermejo, ¿quiénes son los mejores porteros?
Ya conocemos el listado de candidatos para el trofeo Yassin 2024 y estos son los 10 nombres nominados: Diego Costa, Gianluigi Donnarumma, Gregor Kobel, Andriy Lunin, Georgi Mamardashvili, Emiliano Martínez, Unai Simón, que es el único representante español, Jan Sommer y Rowan Williams.
David Jiménez, ¿quiénes son los jóvenes valorados como mejores en el Balón de Oro?
Pues destacan 3 de la Liga Española, 2 del Barça, Lamine Yamal y Pau Cubarsí, y otro del Real Madrid, el turco Arda Güler. Los otros 7 son Garnacho y Meinu del Manchester United, Savinho del City, Matis Tel del Bayern de Múnich, Konaté del Salzburgo, y 2 del Paris Saint-Germain, Zaire Emery y el recién fichado Joao Neves.
Y también tenemos este año, Arantxa Rodríguez, Balón de Oro para los clubes.
En esta edición del Balón de Oro también habrá reconocimiento para el mejor club del año. Hay 5 nominados para hacerse con este galardón, entre ellos 2 españoles: el Real Madrid como campeón de la Liga, la Champions y las Supercopas de España y de Europa; el Girona, el equipo revelación del año en Europa. Además están el Manchester City, ganador de la Premier; el Bayer Leverkusen, que fue el rey de Alemania la temporada pasada y finalista de la Europa League; y por último el Borussia Dortmund, finalista de la Champions.
Enseguida más noticias en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay un jugador, Arantxa Rodríguez, en el Real Madrid que no es candidato al Balón de Oro y se ha enfadado. Es el brasileño Rodrigo.
Rodrigo vuelve a estar en el foco después de haber subido una foto en sus redes sociales en respuesta a la lista que conocimos anoche de los 30 nominados al Balón de Oro. En la publicación aparece levantando todos los títulos que ganó el año pasado con el Real Madrid, es decir, la Champions, la Liga y la Supercopa de España. Es la segunda vez que Rodrigo se siente apartado esta temporada y necesita reivindicarse. La primera fue cuando se dio protagonismo a Bellingham, a Mbappé y a Vinicius, bautizándoles como la BMW, a lo que Rodrigo respondió que faltaba la R.
Este sí está en el candidato, entre los candidatos al Balón de Oro, y ya se acercan los medios franceses a él. Es Lamine Yamal, Manolo Oliveros.
Así es, Lamine Yamal es portada de la revista France Football de septiembre y ha concedido una entrevista que también aparece en el equipo, en la que habla de sus partidos en la calle contra mayores que él, que le hicieron mejor, de su primer día en el vestuario del Barça, al que le daba vergüenza entrar al tener cerca, por ejemplo, a Jordi Alba o Piqué. Su ídolo ha sido siempre Neymar, y sobre que le comparen con el mejor de la historia, con Leo Messi, ha dicho esto.
Al final, jugar en la calle, todo lo que sea uno contra uno, yo creo que me quitó el miedo de jugar con gente más grande. Al final siempre jugaba con amigos míos, y los otros rivales eran de 20 años y yo tenía 11 o 12. Entonces yo creo que eso me quitó mucho el miedo y me hizo poder disfrutar y que pudiera jugar contra cualquiera y donde sea. Para mí lo más importante es dejar un legado, tener tu carrera. Y al final que te comparen con Leo, pues yo creo que lo más importante es no fijarte. Sí que es verdad que si te comparan con el mejor jugador de la historia es que estás haciendo las cosas bien. No me molesta, obviamente, pero intento ser yo siempre.
Y por primera vez, Peña, José Ángel Peña, hay un jugador del Athletic de Bilbao nominado al Balón de Oro.
Sí, se trata de Nico Williams, que sigue marcando hitos y haciendo historia para el Athletic. Un reconocimiento a una temporada sobresaliente, rubricada con el título de la Copa y el triunfo de la Eurocopa, entre otros logros. Además, Unai Simón también está nominado al premio de mejor portero del mundo, y por ello no es de extrañar que el club rojiblanco haya aprovechado para destacar estas circunstancias como la prueba de que sin salir de Lezama se puede llegar a lo más alto. Ernesto Valverde también celebra el reconocimiento a sus futbolistas, pero apuesta por mirar al futuro.
Algo significativo, un premio para ellos, también un poco para todos los que formamos parte del Athletic, ¿no? Es una alegría para nosotros, y bueno, y al mismo tiempo de celebrar esos premios también, pues bueno, todo eso ocurrió la temporada pasada. Esta temporada tenemos que intentar hacer algo parecido, o por lo menos estar a nuestro nivel más alto. Sabemos que todo es difícil y eso requiere un gran esfuerzo, porque va a ser una temporada complicada, pero estamos dispuestos. Entonces celebramos eso, pero al mismo tiempo miramos lo que tenemos por delante.
Uno que debe aspirar a estar entre los mejores juega esta madrugada, el jugador del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Javi Gómez.
La araña, que ha empezado corro con la pólvora mojada en el Atlético de Madrid, aún no ha visto portería en las cuatro primeras jornadas de liga y quiere recuperar el gol con la selección. Oportunidad también para Molina y De Paul esta noche de coger buenas sensaciones, y de Musso y Juliano de sumar minutos. Unas horas antes de Argentina jugará Lenormand con España en el Atleti, rezando para que mantengan sanos como este inicio de liga y vuelvan sin problemas físicos.
Noticias de lesionados. Empezamos en Sevilla con más detalles, Escalera, de la lesión de la no recuperación de Isco.
Malas noticias en el Betis, ya que Isco Larcón va a tener que pasar de nuevo por el quirófano. El pasado mes de mayo se lesionó del peroné de su pierna izquierda, y ojo que no ha consolidado el callo de su pie izquierdo, y por ese motivo va a tener que pasar en las próximas horas por el quirófano. A partir de aquí, mínimo hasta el mes de diciembre, se le espera fuera de los terrenos de juego.
El que ya ha sido operado, San Sebastián, Mauri Dacre, ha sido Traoré.
Amari Traoré fue intervenido ayer por la tarde en Barcelona de su rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, producida el domingo pasado en el Coliseum de Getafe. Y Manol, por tanto, pierde para casi toda la temporada a uno de sus hombres fuertes en defensa. Se queda únicamente con dos laterales derechos puros, Álvaro Odriozola y Jon Mikel Aramburu. Veremos por quién de los dos se decanta para la visita del Real Madrid del sábado 14.
Mallorca, Luis Ángel Trives. Tenemos detalles de la lesión, que es importante, de Mafeo.
Sería contratiempo para Iagoba Arrasate, ya que a la lesión de Mateu Morey en el lateral derecho se une ahora la de un Pablo Mafeo, que se tuvo que retirar lesionado del encuentro contra el Leganés. Molestias en el muslo derecho, ha pasado pruebas médicas y han confirmado que el lateral padece una lesión muscular que le va a mantener alejado de los terrenos de juego entre 4 y 6 semanas. Eso quiere decir que Iagoba va a tener que improvisar un lateral derecho para los próximos partidos del equipo mallorquinista.
Dos noticias de delantero. Santi Duque ayer jugó por primera vez con el Leganés Aler y debutó con gol.
Habían pasado corro 3 minutos y en el tercer balón que tocaba el delantero francés anotaba con un disparo con la derecha su primer gol como pepinero. Aler, que jugó hasta el 68 en el amistoso contra el Fuenlabrada, dejó además varias acciones de mucha calidad y pudo hacer algún gol más.
Y en el Rayo Vallecano vuelve otro delantero, Sergi Guardiola, Carlos Ganga.
Corro, que ya ha entrenado hoy con sus nuevos compañeros, regresa a Vallecas, donde ya estuvo la temporada 21-22 y coincidió con Íñigo Pérez cuando era el segundo de Iraola. Guardiola estaba libre, el Rayo necesitaba un delantero y firma hasta final de temporada.
Resultado de ayer de España en el Mundial Sub-20 femenino, le ganó a Paraguay 2-0, se ha clasificado para octavos de final y es noticia Juan Mata, el que fuera campeón del mundo, 36 años, va a jugar una temporada más, lo va a hacer en Australia, en Sydney. Más noticias en Deportes Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Vamos a París, Juegos Paralímpicos. Esta mañana, Luis Munilla, París, dos medallas más para España.
Sí, señor. La plata de Sergio Garrote en ciclismo en ruta. Garrote que ha hecho doblete, oro-plata. Y el bronce de Álvaro del Amo en disco, que también ha hecho doblete. Además, ante la mirada del presidente Pedro Sánchez, que ha pasado la mañana en París. Esta tarde, más opciones de medalla en ciclismo, en tenis sencilla, en atletismo o en natación. Y España, atención, ya está a un metal de alcanzar los 36 de Tokio.
Vamos con la Vuelta a España. Eri Frade, que está transcurriendo hoy por Vitoria, línea de meta, situamos la etapa, Eri.
87.600 para la meta de Maestu en el Parque Natural de Izki. 4.57 es la ventaja que tienen 42 ciclistas que son cabeza de carrera de 19 equipos diferentes, sin peligro en la general. Lo más peligroso es Vlasov, que está a casi 24 minutos de la roja de Ben O'Connor. No están ni el Intermarché, ni el Decathlon, ni el Euskaltel, que está porfiando en un grupo de 8 que viene por detrás, a 1.43 de la cabeza de carrera con Vizcarra, Gochón Martín. En ese grupo también está Carlos Canal y delante tenemos a Soler, Arcas, Lazcano, Izaguirre, Herrada y los Kerr Pharma, Berrade, Castillo, Iribar y Pau Miquel. 87 para meta, 5 minutos de cabeza de carrera, cabeza de pelotón.
Noticias en el pelotón, Quique Iglesias.
Bueno, pues que está trabajando mucho Euskaltel porque está en casa y es lamentable que no haya metido nadie en la fuga. Marc Soler ha pasado el primero puerto de segunda categoría y va a por la clasificación de la montaña, que tiene su compañero Jane Vine y que hoy dice adiós al ciclismo. Lo hará de manera oficial Luis Ángel Mate en una rueda de prensa que se celebrará aquí en la línea de meta en Maestu.
Noticias en el motor. Empezamos en la Fórmula 1. Carlos Miquel, hay acuerdo de la Fórmula 1, gran acuerdo con el Banco Santander.
España está de moda en la Fórmula 1, eso es lo que me dijo Stefano Domenicali, el CEO del Gran Circo, después de presentar a su último patrocinador, que no es otro que el Banco Santander, que se convierte en el banco de la Fórmula 1 después de estar patrocinando a Ferrari las tres últimas temporadas. 5 años de contrato, no se saben cifras, pero hablamos alrededor de 30 millones de euros por temporada, y la posibilidad de estar en el patrocinio de 8 grandes premios, 2 de ellos en España. Esperemos que sea a partir de 2027 también en Barcelona, junto al Gran Premio de España en Madrid.
Motos, Borja González, estamos en la previa del Gran Premio de San Marino.
Vuelve MotoGP en el Gran Premio de San Marino, precisamente la penúltima prueba, el penúltimo sitio en el que había ganado Marc Márquez antes de la victoria del pasado domingo. Será una buena prueba de fuego para saber realmente su nivel en una pista ya en condiciones mucho más normales. Sin olvidar la lucha por el título, de momento con Jorge Martín con 23 puntos de ventaja sobre Bagnaia. Martín, que ganó las dos pruebas del año pasado en un trazado que suele ser muy favorable para el piloto italiano. Recordemos que también hay un español al frente de Moto2, Sergio García.
En tenis, semifinales del US Open, Ángel García.
Con protagonismo para los dos número uno. El masculino, Jannik Sinner, arrasó a Daniil Medvedev y sigue siendo gran favorito para ganar. La femenina, Iga Swiatek, perdió con Jessica Pegula, con la estadounidense. Por cierto, hablando de estadounidenses, Corro, vaya a recitar están dando en su torneo. Dos chicas entre las cuatro mejores, dos chicos entre los cuatro mejores.
Noticia en el pádel, Álvaro Madrid, Vela se despide de Madrid.
El público de Madrid vio por última vez jugar al pádel al mejor jugador de la historia. Fernando Velasteguín cayó en primera ronda del Premier Padel Pijuán, que se está disputando esta semana en el Withing Center. Después del partido, Vela pasó por el estudio del partidazo para hacer un repaso de su carrera y habló abiertamente de los problemas físicos que ha tenido en los últimos años.
No recuerdo en el último, en los últimos, desde los 42, 43, últimos 2 años y medio, que no haya jugado con alguna molestia algún partido o algún entrenamiento. Pero te terminas acostumbrando, pero es lindo. Yo creo que el día que no me duele el cuerpo es porque no entrené o no competí con intensidad.
Dos noticias más. Soy Santi Duque. Empieza la temporada la NFL.
Arranca, Corro, la pelea por estar el próximo 9 de febrero en la edición número 59 de la Super Bowl, en el Superdome de Nueva Orleans. Esta madrugada a las 2:20, los vigentes campeones, los Chiefs de Patrick Mahomes, reciben en Arrowhead a los Ravens de Baltimore con el objetivo de ser la primera franquicia en la historia en ganar 3 anillos seguidos.
Y José Luis Gil, Duplantis le ganó a Walhorn en Zurich.
Ataviados de salida, combatimos
patines azul y rojo, el combate a 100 metros entre Duplantis y Warholm no defraudó en absoluto. Mondo hizo lo suyo, competir como si fuera un salto. Potencia máxima a los 50 metros para ponerse un cuerpo por delante de su rival. Ahí todos esperábamos la reacción del noruego y el hundimiento del sueco, pero ni una cosa ni la otra. Victoria por KO para Duplantis con un crono de 10.37 que le hubiera valido el bronce en el pasado campeonato de España. La guinda sería verle volar esta tarde sobre el 6.27 del cielo de Zúrich en lo suyo, la pértiga.
Esto es lo esencial en deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno Pedro, estamos buscando esta semana, aprovechando que Bustos ha iniciado temporada en Mediodía sí. COPE con Pilar Cisneros, estamos buscando un busto de futbolista.
Sí, vamos a jugar un jugador que tiene un busto, que hay muchos jugadores con bustos por ahí, al fin y al cabo. Pero bueno, este en concreto fue el mejor jugador de un Mundial, que jugó muchos partidos con su selección y solamente perdió uno, el último que jugó, y que sigue siendo un mito en un equipo que viste de blanco y negro, un mito para sus aficionados. Y la pista que te doy hoy es que tiene el busto, ese busto está en uno de los estadios más importantes del fútbol de la historia.
Más míticos, ¿no? Es que ya sé quién es, ¿eh? Ya me soplaron ayer y ya sé quién
sí,
es.
Sí.
Y es más mítico, sí. Tú dices un estadio y te sale casi así.
Exactamente.
Muy bien, Pedro, hasta la tarde, que hay fútbol. Un abrazo.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre las nominaciones al Balón de Oro.
Decidme quién creéis que va a ganar el Balón de Oro y quién debería ganar el Balón de Oro.
Vale.
David Sánchez.
¿Quién? Yo no quiero que lo gane.
No, joder, eso no lo he preguntado. No, he dicho, ¿quién crees que lo va a ganar y quién debería ganarlo? Y tú, no, ¿quién no quiero que lo gane?
No quiero que lo gane Vinicius, pero creo que lo va a ganar Vinicius y me gustaría que lo ganase Rodri.
Vale. Roberto Morales.
Va a ganar Vinicius por títulos que ya no cuentan, pero también por la importancia en su equipo, en el Real Madrid, no en Brasil, que hizo una Copa América bastante discreta. Y creo que lo merece Vinicius y Rodri. Bueno.
Luis.
Va a ganar Vinicius. Yo se lo daría a Rodri.
Palomar.
Yo creo que va a ganar Vinicius y creo que debería ganarlo por títulos y por la importancia que ha tenido en sus equipos, en el Madrid y en la selección, Carvajal. Creo que ha sido un jugador capital en los tres títulos que ha ganado.
Total. Cañizares.
Yo quiero que gane Rodri y creo que se lo van a dar a Rodri.
¿En serio?
Ojalá.
Ojo, ¿eh? Bueno, yo
sería justo.
Yo me llevaría la alegría del siglo.
Y sería justo.
No,
sería
no justo. Si es de mí, porque yo no tengo ni idea.
No se lo dieron momento. El año que ganó la Champions.
Esto del Balón de Oro ha cogido ya un vuelo.
Espera, que queda Siro por votar. Siro.
Bueno. Va a ganar Vinicius, se lo merece Vinicius y va a haber muchas viudas que van a llorar en el mes de octubre o noviembre
viudas. Porque
se lo han dado a Vinicius, pero va a ganar Vinicius.
A ver si coincide el día de la entrega del Balón de Oro a Vinicius con la retirada de España del Mundial 2030, ¿no? A ver, le quitan el Mundial y le dan el Balón de Oro a Vinicius.
Oye, por favor, no broméis con eso. A ver si...
si no lo van a quitar.
¿Os tomáis en serio que se lo van a quitar a España?
No, hombre, no, quitar no, pero... No. Eso espero. ¿Querías decir algo, Cañete?
No, que ha cogido un vuelo esto del Balón de Oro.
Bueno, un vuelo tremendo. No, llevamos 30 años con el vuelo del Balón de Oro.
Bueno, ha cogido un vuelo que ya es vuelo bien alto. Y yo nunca pensé que se iban a involucrar tanto los jugadores.
Balón de Oro, que es puro entretenimiento. Y sobre el Balón de Oro, hemos hecho una macroencuesta, Santi Duque.
Sí, estamos preguntando por todas las categorías, pero en la masculina de estos jugadores, ¿quién tiene que ganar el Balón de Oro? Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Carvajal. Gana Rodrigo con el 47% de los votos.
Rodrigo el español, el del Manchester City, que el otro no está y se ha enfadado. Bueno, luego contamos el resto de categorías, que hay un montón de ellas, y contamos lo que piensan ustedes que debe pasar el día 28 de octubre. Lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3.
Madrileño, llegó septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Socialenergy.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y media de la tarde, dos y media en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Ángel Custodio tenía 43 años, varios negocios y estaba casado cuando una mala decisión empresarial le hizo perderlo todo. Y cuando hablo de todo es absolutamente todo, hasta quedarse en la calle. Cuando nunca te ha faltado nada, cuando vienes de una vida cómoda y de un día para otro te ves literalmente en la calle sin el apoyo familiar que tenías porque ya lo has agotado, ¿en qué o quién te puedes apoyar? Pues él, Ángel, lo tenía claro.
Yo digo que me quedaban cuatro cosas que eso es difícil de perder, ¿no? Que era pues tener fe, que eso nunca he perdido la fe. Tener salud tenía, actitud y paciencia. Digo, bueno, tengo cuatro cosas que me puedo agarrar a estas cuatro cosas que ya cuidado, ¿eh?
Pues sí, tenía, lo has escuchado, tenía fe, tenía salud, actitud y paciencia. Sobre ella se sostuvo durante los 8 meses que duró esta situación. 8 meses que tuvieron un primer día. Imagínate, sales de tu casa, de tu confort y te vas a la calle con lo opuesto. ¿A dónde vas? ¿Y cómo es vivir en la calle? ¿Qué vas a comer también? Pues todo esto, todas estas cuestiones se las planteaba Ángel y buscó respuestas.
Cuando uno no sabe, pues lo suyo es preguntar, ¿no? Y entonces pues yo me fui a personas que llevan ahí tiempo y pregunté un poco cómo se aseaban, cómo se organizaban para dormir, para comer, no sé, porque estaba muy perdido, ¿no? Y bueno, las opciones que me daban, pues no terminaba yo no me convencían porque todavía no había asumido que era una persona sin hogar. Entonces me costó un tiempecito adaptarme a esa nueva situación.
Y pese a todo, Ángel tenía claro que lo suyo no era más que un obstáculo que le había puesto la vida, porque para él una tragedia es otra cosa.
Lo mío no es ninguna tragedia, aunque pueda parecerlo, una tragedia es otra cosa, ¿no? Es, yo qué sé, ahora acabo de estar en el hospital viendo a chavales de jóvenes que tienen cáncer y tal, que tienen unos 6 años, 8 años y que se van a ir. Y esos familiares de esos niños, pues eso sí que es una tragedia, ¿no? La pérdida de un ser querido y más tan pequeño, una violación, yo qué sé, un maltrato.
La verdad que escuchándolo te haces una idea de la persona ante la que estamos. Un hombre que no se iba a rendir fácilmente y que pronto encontraría no solamente cómo sobrevivir a la calle, sino cómo salir de ella. Para empezar, una de las cosas que Ángel nunca descuidó, para él era importante, era su higiene. Hizo todo lo posible por mantenerse siempre limpio y aseado cada día. Algo que llamaba mucho la atención de los viandantes, que cuando tenían tiempo, se paraban a charlar un ratito con él. Y esto le dio una idea.
Y me di cuenta que mucha gente que se paraba a animarme, les acababa yo animando a ellos. Y entonces dije, pues voy a unir lo que es contar mi historia de cómo he convertido una persona sin hogar y lo que estoy haciendo para salir adelante, y aparte pues que hacer unas reflexiones en cada capítulo para un poco como para el crecimiento personal y la, pues yo que sé, la paz interior, yo que sé, porque a mí es que lo de tener fe a mí me funciona, entonces intento transmitir ese mensaje.
Y mientras, durante el tiempo que escribió su libro Salir de la calle, subsistió gracias al único material a lo que tenía apego, sus libros.
Pues me dio por ahí, pues coger una centena de mis títulos favoritos y me los llevé, y luego me sirvió para irme ganando un poco la vida, porque no, veía que podía aportar algo más que estar con un bote pidiendo una ayuda para comer, ¿no? Y entonces intenté intercambiar, si me ayudas te regalo un libro, si me regalas una sonrisa te doy un bombón, intentaba aportar algo y no ser simplemente una persona que pide limosna.
Ya hace un tiempo que Ángel tiene un techo bajo el que dormir, no quiere volver a ser el empresario exitoso que era antes del batacazo. Ahora sus prioridades son otras, entre ellas colaborar con ONGs que ayudan a otras personas también sin hogar. Es más, ha creado para ellas una especie, podemos decir que de guía Michelin, para que sepan dónde acudir si se encuentran, como él, durante un tiempo viviendo en la calle.
Y intento, pues, a cualquier persona sin hogar, pues, darle una cartita, como una guía Michelin, pues, por lo menos que tengan la información, porque a mí, ya te digo, me frustraba mucho el no saber dónde acudir, ¿no?
Ángel no volvió a ser el empresario de antes, pero tampoco quiso serlo. Su caída le ha enseñado que el valor de una vida no está en el éxito material, sino en lo que uno puede aportar a los demás. Hoy, cuando pasea por la ciudad, ven las miradas de las personas sin hogar un reflejo de lo que fue y de lo que pudo haber sido. Y en ese cruce de caminos, en ese cruce de miradas, ya no siente pérdida, sino gratitud, porque descubrió que a veces perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. La historia de Ángel que te hemos contado ahora mismo en la tarde de COPE, 3:35 de la tarde, una hora menos en Canarias. Lo que voy a hacer ahora es darte un dato que la verdad que nos ha llamado muchísimo la atención. Una cifra, exactamente, 2.588 euros. Es lo que cada familia va a gastar de media por hijo en este curso escolar que está a punto de empezar. Es, sin duda, la vuelta al cole más cara de la historia, un 13% más que el año pasado. Pero lo peor es que venimos de varios años en los que los récords se van superando. El año pasado ya era el más caro de la historia y este, pues, de nuevo va a pulverizar todos los registros. Por eso, como este tema en la tarde de COPE nos importa, nos parece tan importante, fundamental, y que afecta a miles de familias en toda España, nos hemos venido hasta aquí, escucharás la calle, porque estamos en el centro de Valencia y nos hemos venido, pues, para comprobar cómo está afectando esta vuelta al cole, la más cara de la historia, a diferentes familias que pueden ser representativas de otras muchas que estén en otros muchos puntos de nuestro país. El dato que te daba hace un momento, el de los 2.588 euros de media que se va a gastar cada familia a lo largo de todo el curso, no solamente en libros, en todo, a lo largo de todo el curso, en esta etapa escolar, en este curso escolar, es un dato que ha ofrecido la OCU en su último informe. Y si lo miramos con un poquito más de detalle, vemos que el coste medio anual para los chicos que van a un cole público es de 1.200 euros. En uno concertado roza los 3.400 a lo largo de todo el curso y en un privado ese coste anual se sitúa cerca de los 8.000. Pero bueno, ya sabemos que detrás de los datos están siempre las historias, con nombres y apellidos. Fíjate, he estado esta mañana aquí en Valencia con Sharon. Ella es mamá de 4 niños. El mayor tiene 14 años, concretamente la mayor, porque es una niña. Y el pequeñín de la casa está en la guardería, tiene 2 añitos. Y me reconocía que esto de la vuelta al cole le supone un enorme esfuerzo.
Con solo los libros, ya te digo, 765. Dios mío, ya no quiero saber más ni del uniforme, que serán otros 200, del material extra que se paga en el colegio también, y aparte el material de librería. Y esto es lo básico, o sea, estoy comprando las libretas, bolígrafos, gomas y ya está.
Claro, imagínate, libros de texto, mochilas, estuches, cuadernos, el uniforme, deportivas para educación física, el chándal también, y todos sabiendo que son niños y que en cualquier momento el material, pues, puede lógicamente romperse, ya no te digo si llevan gafas, y toda la ropa quedarse también pequeña. Y si vas a un concertado o a un colegio privado, también existen además las cuotas mensuales. La Comunidad Valenciana, en la que me encuentro yo ahora mismo, es la segunda que más gasta de toda España, solamente por detrás de Madrid.
Una madre me dijo, ponlo en leche. Yo digo, ¿tú te crees que voy a poner a remojar en leche la camisa? Es que es blanca, blanca, blanca.
¿Pero este crees que va a salir la mancha? ¿Se va a poder aprovechar?
A ver, sí, sí, porque la tela es muy buena. Hay que reconocer que el material es bueno, pero aquí me va a tocar poner jabón y fregar, fregar, fregar hasta que salga.
Bueno, pues ahí nos contaba Sharon, pues eso, que le toca ahí frotar en ese polo que tenía unas manchas para poder aprovecharlo, lógicamente, porque, bueno, tenía una manchita, quería quitarlo para que uno de sus hijos pudiera ponerse a lo largo de ese curso ese polo. Y luego está el tema de las extraescolares, fundamentales muchas veces para la conciliación de los padres. Vamos, que la lista, desde luego, no tiene fin. Ana y Fernando viven en Andalucía, son los padres de Paula.
Inglés, música, patines, todas esas son aparte, voleibol también, es del equipo del colegio, pero hay que pagarlo aparte. Bueno, se hace un esfuerzo.
Nosotros nos adaptamos e intentamos sacrificarnos siempre y cuando ellos respondan en el colegio. ¿Hay buenas notas? Todas las actividades extraescolares que ellos quieran. ¿Bajan las notas algo? Se van quitando extraescolares.
Pues luego en un momento volveremos con estas familias, estaremos un ratito más con Shannon, que se ha pasado toda la mañana calculadora en mano, echando cuentas de lo que le va a suponer la vuelta al cole de sus cuatro hijos. Pero bueno, que te cuento que no solamente es la vuelta al cole más cara de la historia, sino el inicio de curso más caro de la historia, porque en la universidad también se gasta más que nunca y posiblemente sabes que cuando tu hijo se va a estudiar una carrera, en la mayor parte de los casos quienes tenemos que apretarnos el cinturón, pues... somos especialmente nosotros, lógicamente, los padres. Pero es que los que viven fuera, muchos estudiantes, para encontrar piso, pues lo que están pasando es un drama, directamente, con fianzas desproporcionadas que les están pidiendo, alquileres altísimos y una serie de requisitos que convierten la búsqueda de piso en un auténtico casting. Nuestro compañero Íñigo Palomar, muy buenas tardes, Íñigo.
Muy buenas tardes.
Estás, Íñigo, junto a Amanda, en un piso de Madrid. Y Amanda es una de las estudiantes universitarias, pues hombre, que en este momento está, podemos decir, un pelín agobiada, porque se le van agotando los días para encontrar piso de alquiler en Madrid y en nada comienza ya su máster, ¿no?
Sí, fíjate, y en la situación donde estamos ahora mismo escenifica muy bien la situación que está viviendo Amanda, porque estamos en un salón de un piso del barrio madrileño de Arganzuela. Estoy aquí con Amanda a mi izquierda, sentado en el sofá. Amanda, este es un salón, pero no es tu salón, tampoco es tu casa. ¿Dónde estamos?
Pues bueno, buenos días, buenas tardes. Estamos en casa de una amiga mía que ha tenido a bien dejarme aquí 3-4 días para que pudiera ver pisos por Madrid.
Claro, esta ha sido una medida desesperada, porque ¿cuánto llevas buscando piso?
Pues llevo buscando desde junio, desde que empezó el verano prácticamente.
Y tú eres de León, te has venido a casa de esta amiga, de los padres de esta amiga, porque sigues visitando. ¿Qué te encuentras? Esta semana, por ejemplo, ¿cuántos pisos has visitado y qué es lo que te encuentras tú y tus amigas que quieren vivir contigo?
Pues mira, desde mi compañera que el otro día fue... Bueno, quedamos con el propietario para que nos lo enseñara y justo a la hora de entrar no nos abría la puerta de la casa y lo llamamos y nos dijo que nos fuéramos, que ya estaba alquilado. Y yo, por ejemplo, esta semana he visto dos. Uno, las fotos no se correspondían con lo que yo había visto en el anuncio y era muchísimo más pequeño. Y el otro, pues tenía unas habitaciones bastante precarias con camas que eran de menos de 90, o sea que inviable.
Y precios por las nubes.
Precios que pagas la ubicación más que pagar el piso en sí, entonces a lo mejor el piso por valor valdría 400, pero como está cerca de Atocha o de Sol o de Moncloa, pues te meten 500 y pico, 600.
Tú ya estuviste en un piso aquí en Madrid, ¿cuánto pagabas y cómo era ese piso, por ejemplo?
Sí, yo estuve en un piso que estaba a 8 minutos caminando de Atocha, de la estación de tren, y pagábamos 540 más gastos, que al final al mes salían unos 570, 75. Y bueno, el piso era 60 metros cuadrados, 5 personas viviendo y habitaciones en las que estirabas los brazos y podías tocar ambas paredes sin ningún problema.
Madre mía. Por más de 540 euros, Pilar.
Bueno, pues esta es la situación de muchos estudiantes universitarios en Madrid, donde está complicado encontrar piso de alquiler, pero es que pasa también en Valencia, donde me encuentro yo, pasa en Santiago y en otras muchas ciudades también universitarias. Íñigo, gracias. Suerte a Amanda. Luego volvemos también para que nos sigáis contando más cosas. Bueno, pues esto es solo un avance de historias y protagonistas a los que vamos a ir acompañando a lo largo de este programa de la tarde de COPE, que hoy hacemos desde Valencia porque, te recuerdo, es el inicio de curso más caro de la historia. Pero bueno, que hoy queremos hacer también un llamamiento desde la tarde de COPE a todos los que tengan un Lamborghini. Si es tu caso, por favor, llámanos, prepárate, Rosa Rosado, porque igual ahora mismo se nos colapsa el teléfono de la tarde y nos empieza a llamar pues muchísimos conductores de Lamborghinis que nos están escuchando en este momento. Que conste que el tema este no lo saco yo, ¿eh? No, ni mucho menos. Lo sacó ayer él, el presidente del gobierno.
que independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis, y menos Lamborghinis, y menos Lamborghinis.
Menos Lamborghinis y más transporte público, dice Pedro Sánchez, como si los españoles fuésemos todo el día con coches de lujo o como si este país estuviera repleto de deportivos. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo vas tú con el Lamborghini?
Bueno, con el Lamborghini regular. Yo los coches, la verdad es que los coches en general no
me
gustan.
Tú eres más de moto, compañero, que lo
sí, y además es que conducir se me da muy mal y no me acaba de gustar. Yo soy un gran copiloto, pero conducir se me da bastante mal.
Conce, tú tienes los datos de los Lamborghinis en nuestro país. ¿Hay muchos? ¿Hay pocos?
Bueno, simplemente hay que reconocer, Pilar, no sé tú por dónde te moverás, pero yo que me muevo por Madrid, por algunas ciudades de España, tengo que reconocer que no veo muchos, veo bastante pocos y además tampoco sé muy bien identificarlos, pero bueno, ese no es el problema. Para que te hagas una idea, en los últimos 10 años en España se han matriculado un total de 232 Lamborghinis. Pilar, 232 en 10 años. Entonces,
Solamente.
Entonces, ¿quién tiene un coche de este tipo? Bueno, pues nadie o casi nadie, porque tenemos que reconocer que es un coche inalcanzable. Para que te hagas una idea, el Lamborghini Aventador lo encontramos por un precio de 422.000 euros. Vamos, que cuesta más el coche que muchísimas casas de España y que algunas de Madrid. Y
aunque Sí.
No, y aunque parezca increíble, hemos encontrado, porque hay alguien que los tiene, al menos de esas 232 matriculaciones que han tenido en los últimos 10 años, que tiene uno de estos.
Por fin, amigos, tras muchos meses de espera, ha llegado el día en el que por fin os vengo a enseñar mi nuevo coche, el día en el que os vengo a enseñar mi nuevo Lamborghini Huracán Performante.
Bueno, este es el youtuber Alfa Sniper, David Díaz, que es un madrileño con muchísimos seguidores, que hace 5 años se compró, pues eso, este cochazo, un Lamborghini, y que creo que nos va a contar ahora lo que le cuesta mantenerlo solamente un año.
Más o menos, sumando todo, me sale 16.700 euros de forma anual. Esto, si lo dividimos entre 12, nos sale a unos casi 1.400 euros al mes de mantenimiento.
Madre mía, 1.400 euros al mes, Pilar, porque claro, la gracia de estos coches no es tanto lo que cuestan, sino lo que luego cuesta mantenerlo, 1.400 euros al mes.
¿Y cuánto costará el seguro de un Lamborghini, una pasta
pues tiene
también?
Pues tiene que ser muy caro, si la revisión más o menos al mes te está costando 1.400 euros, fíjate, pues llenar el depósito será otro tanto, no me quiero imaginar cambiar los neumáticos. Y encima, si tienes algún problema y tienes algún golpe, no me quiero imaginar lo que puede costar arreglarlo. Pero
oye,
vamos.
Conce, que he estado haciendo periodismo de investigación. Yo te confieso que en esto de los coches no tengo mucha idea, pero bueno, me ha podido la curiosidad. Y he dicho, bueno, voy a curiosear en esto de los Lamborghinis. Y he visto que hay uno que se llama Islero. ¿Tú sabes quién que era Islero?
Hombre, el
como
toro,
el toro
famoso
de Manolete.
Claro, claro, el toro. Sí, sí, madre mía, pues no tenía yo ni idea de que había un Lamborghini que se llamaba Islero. Bueno, ya sabes que con el tema de los nombres de los coches podemos hacer otro programa, porque a lo largo de la historia de España hemos tenido de todo tipo y condición. Pero bueno, la mayoría de los coches no tienen ese gasto de 1.400 euros al mes como si tiene un Lamborghini. Para que te hagas una idea, el sueldo medio en España está en torno a los 1.200, 1.300 euros al mes, pues te cuesta más mantener un Lamborghini que la nómina a fin de mes. ¿Por qué? Porque la gente suele utilizar el transporte público y la mayoría que se compra un coche, aquellos que nos están escuchando, pues se compran, mira, te voy a dar unos datos, un Dacia, un modelo low cost, porque los tres vehículos más vendidos de 2023, Pilar, te lo quiero decir, evidentemente no estaba el Lamborghini, tampoco estaba el Renault 4 Latas, pero para que te hagas una idea, estaba el Dacia Sandero, se han vendido 22.000 unidades, el Seat Arona, 21.000 unidades, o el Toyota Corolla, de 19.000 unidades. Cualquiera de estos modelos cuesta lo mismo que mantener durante solo un año el Lamborghini más barato del mercado.
Madre mía. Bueno, pues el presidente del gobierno que nos invita a dejar de usar coches de lujo y también ayer decía que España sería un país mucho mejor si tuviera más automóviles eléctricos. Pero bueno, la realidad del coche eléctrico es que su venta ha disminuido en el último mes un 18%. Pedro Prieto, ingeniero y experto en energía. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro Sánchez pide coches eléctricos, pero en España todavía estamos muy lejos de otros países que lo tienen mucho más incorporado, ¿no? Hasta agosto solamente se habían matriculado en España 37.076 coches eléctricos. Es el segundo tipo de vehículo que menos se vende, solo le gana el tipo de coche que pagas. Y este dato es aún peor que el del año pasado. ¿Qué está fallando, Pedro? ¿El precio, las ayudas, la incertidumbre, la autonomía del coche eléctrico?
Pues creo que es todo, de todo un poco. Es decir, que creo que el presidente de gobierno, con el sarcasmo de los Lamborghinis, hubiera quedado muy bien si se hubiese limitado a pedir más transporte público, porque el transporte público siempre es muy necesario y demás, pero hablar de que también es muy conveniente coches eléctricos, pues es como decir que estás en la segunda, en la primera división de los coches caros, porque son muchísimo más caros que los coches de combustión interna. Entonces ahí hay un problema grave y la gente no puede acceder. Según los últimos cálculos más sensatos que se sugieren para que la gente invierta en vehículos, pues por ejemplo, de los 20 millones de trabajadores activos de nuestro país aproximadamente, ¿no?, que podrían tener un vehículo privado, no deberían gastarse, según todas las normas de racionalidad, más de un 20% de sus ingresos en el vehículo que van a utilizar, el vehículo privado. Y analizando los ingresos según el Instituto Nacional de Estadística y viendo los precios medios de los vehículos eléctricos, pues me temo que un 70% de las personas con ingresos en este país no alcanzarían económicamente a comprarse un coche eléctrico promedio. Es decir, que
porque ahora mismo, Pedro, de media, ¿cuánto nos cuesta un coche normalito? No me voy a una
pues
primera gama, ¿un coche medio?
Un coche medio eléctrico estaría entre los 30 y 40 mil euros ahora. 30 y 40 mil euros. Y ya si vas a unas gamas más altas, pues ya estarían en los 70, 80, depende. Hay para todo también, casi como Lamborghinis. No llegan al precio de los Lamborghinis, pero también. Es decir, que promocionar los coches eléctricos, así sin tener una solución alternativa, pues habría que decir que la primera prioridad, ante todo, a mi juicio, debería ser el transporte público. Un transporte público, porque, por ejemplo, se está promocionando también el AVE, que es transporte público, pero es un transporte público de lujo y también caro. Es decir, y se está abandonando el transporte de carga, el transporte ferroviario de carga, que es el más ecológico, y a costa de los camiones por carretera, que están teniendo un considerable coste del transporte y se están abandonando las vías férreas para transporte de carga y transporte de personas, que podrían ser mucho más baratas en sus necesidades de transporte que tener un vehículo privado. Es decir, lo primero es transporte público y después, en todo caso, yo los vehículos privados, los vehículos eléctricos no los veo por ningún lado.
Decir, y otro de los problemas. Sí, te iba a decir, Pedro, que bueno, evidentemente el principal problema ahora mismo es el precio, ¿no? Que eso impide que el vehículo eléctrico termine de despegar en nuestro país y no solamente aquí, también en otros puntos de Europa. Pero otro de los problemas es la falta de puntos de recarga.
Claro, por supuesto, es que el tener puntos de recarga es muy complejo, son puntos que requieren una gran inversión. A mí me hace mucha gracia cuando la gente habla de que pueden cargar el 80% de la batería, depende de qué coche eléctrico, que la pueden cargar en media hora o en una hora, pero es que si estamos hablando de baterías que tienen 80 kilovatios hora y lo quieren cargar en media hora, de 0 a 100, pues tendrían que utilizar un punto de recarga de 160 kilovatios. Vayan a preguntar el precio que le costaría a un gasolinero poner un punto de recarga eléctrico de 160 kilovatios o de 300 kilovatios, un supercargador. Eso cuesta muchísimo dinero. Y el problema es que ahora todos los gasolineros, todos los que tienen coche térmico, tienen que pasar por gasolineras para recargar. Y recargan en 3 minutos para 800 kilómetros. Pero cuando vengan los electrolineros, encima, ¿de dónde van a sacar el rendimiento los puntos de recarga de gasolina, de electricidad, si resulta que tienen que cada usuario va a tener que estar entre una hora y dos horas, o media hora como mínimo, para cargar un poquito de batería, y le va a costar al hombre, a la persona que tenga ese punto de recarga, le va a costar un dineral mantener eso, para que no todos los vehículos pasen por ahí a cargar, porque hay muchos que podrán cargar en casa. Casi todos los usuarios de vehículos eléctricos, cuando se lo compran, es porque tienen un garaje ya privado, cosa que no tiene todo el mundo. En este país, solo la mitad de los usuarios, de los 25 millones de usuarios de vehículos privados, tienen garaje. Es decir, que ¿qué hacen los otros 12 millones y pico de personas que dejan el coche durmiendo en la calle porque no tienen garaje? ¿Dónde recargan? ¿Van a recargar en las electrolineras? Hay un problema gigantesco. Hay otro problema mucho más grande, que va a ser, cuando nos vamos a enterar, que va a ser el de los coches de segunda mano. Ahora mismo cualquier propietario o cualquier mileurista se puede comprar un coche por 1.000 euros de segunda mano con 300.000 kilómetros. Por cierto, ya no pueden entrar en las grandes ciudades con los protocolos de bajas emisiones. Pero bueno, por lo menos funcionan para ir de un sitio a
otro con 300.000 kilómetros. Un coche térmico puede ir de un sitio a otro y lo puede adquirir por 1.000 euros. Si el precio de un coche eléctrico está entre 30 y 60.000 euros y luego la batería va a costar la mitad del precio, aproximadamente cuesta la mitad o un poco menos de la mitad del precio ese, a ver quién se va a poder permitir pagar un coche eléctrico de segunda mano cuando la batería tiene 6 u 8 años y va a haber que tirar la basura dentro de un año.
Está claro que tienen que cambiar muchas cosas y tienen que mejorar pues otras muchas. Pedro Prieto, ingeniero y experto en energía. Pedro, gracias por atendernos, muy amable.
Muchas gracias, adiós.
Bueno, que no tiene buena pinta ahora mismo el panorama del coche eléctrico en nuestro país. Pero bueno, que nosotros metemos ahora mismo la directa y vamos a ver pues qué nos habéis dicho en este arranque del programa los oyentes, la gente de la tarde de COPE. ¿Recuerdas qué es lo que más ilusión te hacía de la vuelta al cole? ¿Te gustaba preparar tus nuevos libros, el estuche, los cuadernos, volver a ver los amigos? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pues mira, Pilar, estaba yo pensando que si tú llevabas mal la vuelta al cole, porque hay gente que la lleva mal. Mira, por ejemplo, este oyente.
Pues a mí la vuelta al cole no me ha hecho ilusión, nunca. Yo me lo pasaba mejor sin ir a clase, en el barrio donde vivía, que estábamos todo el día en la calle. Me daba igual ver a los compañeros que no verlos, porque además muchos de ellos eran compañeros de piso y de andaduras varias del verano. Así que nada, nunca me gustó, nada. Pero que mis hijos lo lleven mejor que yo.
Mi hijo lo lleva fatal, ¿eh? Yo no recuerdo que llevara mal la vuelta al cole. Oye, me hace ilusión encontrarme los compañeros y preparar todo el material escolar, pero mi hijo lo lleva fatal. ¿Cómo está, oyente?
Fíjate.
¿A ti
¿cómo
no?
Está? O sea, que el niño... Yo, depende del curso. Había cursos que sí me hacía ilusión y otros que decía, ay, qué pereza, con lo bien que estamos en verano.
Bueno, eso siempre, ¿eh?
15 días más o 3 semanas más, ¿no? Hasta el final de verano.
Sí.
En fin, ¿qué? ¿Dónde nos pueden contar todas estas cosas, Rosa?
Venga, mensajes al 607-1506-02.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos está el enfado por el retraso del tren que tenía planificado. Esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Y nos vamos a dar una vuelta para ver los precios.
Está todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.